Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
El Espíritu de Dios.
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
Consuélanos, Espíritu Santo.
Está aquí para consolar.
Libéranos.
Está aquí para liberar.
Guíanos, Señor.
Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor.
Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
El Espíritu de Dios está en este lugar.
Podemos sentir, Señor, tu presencia.
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
Una vez más, el Espíritu de Dios.
El Espíritu de Dios está en este lugar.
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu,
muévete en mí.
Muévete,
muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor.
Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
Muévete en mí, Dios Espíritu,
muévete en mí.
Muévete en mí, Dios Espíritu,
muévete en mí.
Díselo una vez más.
Amén.
Muévete en mí.
Mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor.
Muévete en mí, Dios Espíritu,
muévete en mí.
Sigamos adorando.
Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor.
Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
muévete en mí.
Dios Espíritu, muévete en mí.
Sí, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en medio nuestro, Señor. Alguien levante una oración en este momento al Señor. No paremos. Amén. Amén. Oramos, Señor.
Sí, Señor, tu presencia necesitamos aquí. La sentimos, Señor, Padre.
Sí, Señor. Sí, Señor, Padre Santo. Sí, Señor Jesús. Gracias. Estamos, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús.
Gracias, Señor.
Santo. Sí, Señor Jesús. Sí, Padre Santo.
Gracias,
Señor Jesús. Oh, Padre Santo. Sí, Señor.
Sí, Señor.
Sí, Señor Jesús.
Y aquí estamos, Señor. Queremos darte la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Sí, Señor. Hemos traído de ti, Señor, también toda. Señor, toda carga, Señor, a tus pies, Padre. Tú sabes, Señor, cada corazón viene, Señor, cargando algo. Señor, te pedimos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor,
sí, Señor,
que podamos poner esas cargas a tus pies, Señor,
sí,
en esta
Señor.
Tarde, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible, Señor.
Sí,
para ti no hay nada imposible, Señor. Y ponemos, Señor, a todo enfermo, Señor, familiar
Señor,
nuestro, amigo nuestro, Padre, lo traemos ante ti, Señor, ante el trono de la gracia, Señor. Tu palabra dice que nos acerquemos confiadamente, Señor, al trono de la gracia, Padre, sabiendo que ahí encontramos misericordia, Señor. Y en esta noche, Señor, traemos, Padre bendito, cada quien, cada hermano, trae a alguien, Señor, en mente, en su corazón, en esta noche, Señor. Yo te pido, Padre celestial, por el hijo de mi sobrinito, Padre, en este momento, Señor. Padre, que está en el ICU, Padre, que nació ayer, Padre bendito. Te pido, Señor, Padre, que tú pongas tu mano de sanidad sobre este bebé, Padre celestial, Señor, por ese problema del corazón que le han encontrado, Padre. Lo ponemos en tus manos, Señor. Yo te ruego, Padre, te pido por mi sobrino también, Padre celestial, porque tú sabes, Señor, él se ha alejado tanto de ti, Padre bendito. Y lo que necesitan, Padre, es acercarse a ti, Señor. Padre, que en este momento, Señor, todas estas situaciones que están pasando, Padre, que él pueda, Señor, abrir sus ojos espirituales a ti en esta tarde, Padre celestial. Que él te busque a ti, Padre bendito, Señor. Y así, Padre, todos los enfermos los ponemos en tus manos, Señor, por la hermana Mercy, allá que está en el Ecuador ahora, Padre celestial. Señor, que tú calmes sus dolores, Padre bendito, Señor. Y te pedimos que le des fuerzas, Padre celestial, Señor. Así te pedimos por Vicky también, Padre bendito, Señor, que tú derrames tu poder sobre esta niña, Padre celestial. Señor, te pedimos por la hermana Lala allá en su lecho, Padre celestial, Señor, que tú también, Señor, la levantes, Padre celestial, y te pedimos fuerzas por la hermana Sarita, Señor, que la está cuidando, Padre celestial, y por los demás enfermos, Padre, los traemos ante ti, Padre bendito, Señor, y por todas nuestras necesidades, Señor, que las traemos a tus pies en esta tarde, en el nombre de Jesús, y su pueblo dice,
amén,
amén, amén, amén. Démosle gloria al Señor, amén. Vamos a tomar asiento. Y si quieren, todavía hay cafecito. Hay más café todavía, amén. Gloria al Señor por la nueva corista, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ah, claro. Bendito. Use por favor Amós capítulo 7, amén. Este sábado sí vamos a tener oración a las 9 de la mañana, amén. Qué hermoso tiempo pasamos el domingo también, gloria al Señor por el evento, ¿verdad? El almuerzo tan delicioso para las madres. Amén. Y yo me comí dos platos, hermano. Dos platos. No tenía hambre hasta el día siguiente, como al mediodía. Amós capítulo 7, amén.
Vamos a ver hoy visiones de destrucción y la intercesión de Amós. Vamos a ver, hermanos, que nosotros somos llamados a interceder, amén. A orar al Señor, interceder por la nación, interceder por nuestra familia, nuestros amigos que no conocen al Señor también, ¿verdad? Y vamos a ver que Amós va a interceder por Israel en esta noche. El jueves pasado vimos el exceso de confianza en sí mismo, ¿no? Eso que fue uno de los factores que provocó el juicio de Dios sobre Israel y que evitó que Israel se arrepintiera, ¿no? Y vimos algo al final del capítulo 6, del versículo 13, creo que lo puse en pantalla. Dice, el Señor le dice a Israel, ustedes que se alegran en nada. ¿Cuántos se alegran en nada, no? Ustedes se alegran en nada y dicen, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? No, se creían muy fuertes, se creían la divina garza, como dicen, ¿no? Estaban bien confiados ellos en sus ciudades fortificadas, en su fuerte economía, porque el tiempo estaba muy bien en esos tiempos con el rey Jeroboam. Pero el Señor les dice, levantaré pueblo que los va a oprimir a ustedes de norte a sur, desde la entrada de Hamat, dice, hasta el arroyo de Arabá. O sea, desde aquí, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, ellos van a ser oprimidos, ¿no? Y eso es lo que pasó, ¿no? Ahora, en este capítulo 7 vamos a ver tres visiones de destrucción que el Señor le da a Amós. Y vamos a ver cómo la misericordia de Dios también, pero por la intercesión de Amós. Oremos. Padre bendito, Señor, te pido en este momento que me guíes, Señor, con tu palabra, Padre, que abras nuestro entendimiento también, Padre celestial, y que podamos, Señor, atesorar lo que tu palabra, Señor, lo que tú nos digas, nos hables en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces tiene su Biblia, ¿verdad? Ay, yo no sé ustedes, pero está haciendo... Hoy está haciendo frío. Hoy está frío. Ya súbele, estoy viendo que está a 70 ya. Entonces, ay. Gracias, Pastor Richie. Dice así el capítulo 7, versículo 1. Dice, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí, era el heno tardío después de las siegas del rey. Gracias, hermano, ya se sintió, ahí está bien. Sí, hombre. Así que Amós tiene una visión, mis hermanos. Aquí tiene una visión y el Señor le muestra. Y le muestra usando términos de campesino. ¿Se acuerdan que vimos que Amós era pastor de ovejas y campesino? Términos como el heno tardío y las siegas del rey. Las siegas con S, no con C, ¿verdad? No, con C sería siegas, ¿verdad? Que no ven. Las siegas del rey, ¿no? Las siegas con S. Y la visión muestra que el Señor criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, ¿no? Otra versión dice que estaba preparando enjambre de langostas. Un enjambre, ¿qué es un enjambre? Es una multitud, ¿verdad? Como las abejas, ¿verdad? Es un enjambre de abejas. Bueno, tengo ahí en la pantalla un enjambre de langostas. Y no vaya a estar pensando que son langostas de las que tienen en el Red Lobster, ¿verdad? Porque cuando oigo langostas se me hace agua a la boca, ¿verdad? No, estamos hablando de langostas de estas, son como chapulines, ¿no? Como grasshoppers. La siguiente muestra una langosta más de cerca. No sé si en Facebook se ve bien, pero se ve un poco blurry. Pero miren, dicen que son deliciosas con miel. No, pues sí, Juan el Bautista sí comía langostas con miel silvestre, ¿no? Si el Señor estaba preparando un enjambre de langostas, quiere decir que tenía que estas langostas estaban listas para invadir a Israel, ¿verdad? Tal vez usted ha visto las películas, ¿no? Cómo muestran así un shot de arriba, ¿no? Con el montón de ejército, ¿no? Que está listo para invadir una nación. como las películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O los documentarios, dice, documentales, ¿verdad? Donde ven ahí Hitler con toda esa, ¿verdad?, muchedumbre de ejército, ¿no? O también, tal vez, cuando, como últimamente en Rusia, cuando Rusia estaba lista para invadir a Ucrania, ahí están unas fotos de aéreas, de cómo se estaban alistando Rusia. Esta es una foto real de cuando Rusia estaba a punto de invadir a Ucrania, ¿no? Y habían otras más, pero nomás les muestro esto. Entonces, como ustedes ven, hay una multitud, ¿no? Así tenía el Señor lista estas langostas que iban a invadir a Israel, ¿no? Langosta, imagínense. En el 2007, la familia fuimos a Cancún, donde acaba de ir la hermana Ana, ¿no? Por casualidad, ¿no vio chapulines de esos grandotes allá? ¿No? Cuando nosotros fuimos, no sé si porque el huracán venía, porque cuando nosotros fuimos, a nosotros salir y el huracán llegó en el 2007. Saliendo íbamos del aeropuerto, estábamos ahí en el aeropuerto, llegaron las, salimos en noticias, yo tenía a mi niño, estaba chiquito David, tenía 4 años, y lo tenía así, y salimos en la noticia. Cuando llegamos aquí, me empezaron a llamar los amigos que me habían visto en la noticia del Canal 9. Nosotros salimos y cayó el huracán, o el tornado, no, huracán, ¿verdad? Fue el que en el 2007. Y a una de esas noches fuimos a ver un resort de allá de Cancún, que nos llevaron los amigos que fuimos con ellos, a ver un lugar que iban a abrir. ¿Te acuerdas, Ani? Las chapulines, los, ¿cómo se llama? Grasshoppers, ¿no? Saltamontes, así de grandes. Ahí está una foto. Ahí está una foto ahí, mire, la siguiente. Ese está pequeño para los que vimos. Y ese no es el pie de mi esposa, ¿no? Esa foto la encontré buscando ahí los grasshoppers, los saltamontes de Cancún, ¿no? Así la encontré. Pero ese pie no es de mi esposa, ¿no? Los pies de mi esposa son más bonitos. Eso parecen jocotes. Los chapulines eran así de grandes, ¿te acuerdas, Ani? Tamaños, que estaban así un montón en el suelo y nosotros andábamos ahí con cuidado, ¿verdad? ¡Ah! De no pararnos en ellos, ¿no? Los grasshoppers, los saltamontes y las langostas, la gran diferencia entre ellos es que las langostas tienen alas y viajan como tienen más, en número. Y viajan, o sea, pueden abarcar más territorio, ¿no? Esa es una de las diferencias más grandes que hay. Entonces, ustedes se pueden imaginar este ejército de langostas que veamos en esta visión, que está lista para ir a Israel, ¿no? Para invadir a Israel. Y dice que las estaba preparando cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Ahora, ¿qué quiere decir el heno tardío? ¿Y qué quiere decir las ciegas del rey, no? ¿Qué quiere decir eso? Qué bueno que me pregunta. ¿Qué? Esto quiere decir, el heno tardío es la cosecha tardía y las siegas del rey son las cosechas primeras, porque la primera cosecha, ¿quién la agarraba? El rey, eran los impuestos, los taxes, ¿no? Como su cheque. ¿Cuántos se acuerdan el primer cheque que ustedes recibieron aquí? ¿Cuántos se acuerdan? Yo comencé a trabajar en la high school, en 1986 por ahí, en un Del Taco. Trabajaba en un Del Taco y pagaban $3.35 la hora. Yo decía, $3.35, yes. $3.35 la hora. Ay, no, hoy ya no. Hoy $4.25, ¿no? Y yo me di dos sorpresas, ¿verdad? La primera sorpresa que tuve es que yo creía que el viernes, que ya llegando el viernes de la primera semana que trabajé, yo estaba esperando mi cheque. Y dije, no tienes que esperar otra semana, ¿no? Ay, no es como allá, ¿no? Que el viernes en la tarde, a las 5 de la tarde, ay, es día de pago, ¿no? ¿Verdad? Pero no, una semana más. Esa fue la primera sorpresa que yo me di. La otra es que yo estaba haciendo cuentas $3.35 por las horas que había trabajado, ¿no? Yo estaba pensando en este cheque que iba a recibir, ¿no? Y cuando me dan el cheque después de que el tío Sam se toma su parte, y yo digo, ¿qué es esto? ¿No? Yo sé que a ustedes les pasa lo mismo, ¿no? ¿Verdad? A usted está imaginando, y no, hombre, ¿y esto qué es? Dice así, ¿no? Hasta le quita las ganas de trabajar a uno. Estoy mejor en haciendo nada, recibiendo welfare, ¿no? Entonces, el heno tardío es lo que te queda a ti, digamos, ¿no? Que viene el Uncle Sammy y se lleva su parte. Ese es el heno tardío. Entonces, si la langosta viene después que el rey ha venido y ha tomado su parte y se come todo lo que queda, entonces no te queda nada a ti. Es como que alguien venga y te quite tu cheque, ¿no? Y te deja sin nada. Y cuando nosotros no ponemos al Señor primero, no podemos esperar, mis hermanos, que nos sobre mucho después de los impuestos, ¿no? Por cierto, yo tengo unos compañeros de trabajo que están en lío ahorita con el IRS, con el gobierno. A uno de ellos le congelaron sus cuentas por tanto que debía. Otro, y estamos todos en el mismo nivel, manager, ¿no? El otro tuvo que pagar $11,000, imagínense. Y yo llorando, teniendo que pagar $229. Pero es una cosa, mire, mucha gente dice que el diezmo es un fraude. Mucha gente habla mal del diezmo, ¿no? Más que toda la gente del mundo, la gente que no conoce, ¿no? Pero si estos compañeros, si ellos, digamos, diezmaran o dieran, ¿verdad?, a organizaciones caritativas, ellos podrían poner eso, ¿verdad?, porque es deducible de impuestos y no tendrían que pagárselo a la Uncle Sam, ¿no? Entonces, ahí, mis hermanos, donde vemos la bendición, ¿amén? Porque el Señor bendice al dador alegre. Claro, uno no lo va a hacer nomás, ok, voy a diezmar nomás porque va para pagar menos taxes. No, lo hacemos por agradecimiento al Señor, porque el Señor es el que provee de todo. Amén. Me imagino, de 3.35 la hora. Después, cuando comencé a trabajar en este trabajo, ganaba 8 y algo la hora. Mi Hani ganaba más que yo cuando nos conocimos. Ay, yo me sentía, ay, porque ganaba ella 12 la hora en ese entonces, en los 90, ¿verdad? Pero el Señor, ¿verdad?, y a través de ella, porque yo no entendía muy bien lo del diezmo, y ella me lo explicó y me dijo, a mí mi mamá me enseñó de esta forma, que si yo tengo un dólar, 10 centavos son para la ofrenda. Y entonces, ok, y así comencé. Y mire, el Señor, gracias a Dios, Él me ha bendecido, amén. Y si aquellos hicieran eso, no estuvieran ellos ahorita así como están, ¿verdad? Debiéndole tanto al IRS. Bueno, me salí un poco del tema ahí, pero entonces Israel se va a quedar sin el heno tardío, ¿verdad? Porque va a venir las langostas y se lo van a comer todo. Versículo 2. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Entonces, al ver en la visión, todo esto está pasando en visión, ¿verdad? No ha pasado todavía, sino que está pasando en visión. Él lo está viendo todo esto. Y mire lo que él hace. Él intercede por Israel. Él ora en ese momento por Israel, ¿no? ¿Qué diferencia a Jonás, no? ¿Se acuerdan de Jonás? El Señor le dijo, ve a decirle a Nínive que en 40 días, todos, ¿verdad? ¿Y qué hace Jonás? Ay, pues, que los... Y él sale camino por el otro rumbo, ¿no? Él toma rumbo contrario, opuesto, ¿verdad? Y este no, mire. El Señor le dice, ¿qué es lo que piensa hacer? Y él inmediatamente clama por Israel. Tiene más compasión de la compasión que tuvo Jonás. Claro, Jonás odiaba a los de Nínive, ¿no? Porque eran los asirios, ¿no? Mundanos y todo eso. Pero, versículo 3, se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Ahora, esto no es una contradicción, ¿verdad? Sino que el verbo aquí en español, ¿verdad?, no da muy bien con el verbo original. Dios no puede arrepentirse porque Él no es un pecador como nosotros, ¿no? No puede arrepentirse como un pecador se arrepiente, sino que Él se retractó, ¿verdad? Él se retractó. Otras versiones dicen, Él se compadeció. Él desistió de su propósito, ¿no? El Señor no es hombre, ¿verdad?, para que se arrepienta. Entonces, Eso es lo que pasó aquí. Él también, mis hermanos, él también tuvo, él se retractó cuando no dejó caer el juicio sobre Nínive, después que Nínive se arrepintió, ¿no? Él era el plan que tenía, pero se arrepintieron ellos y entonces el Señor se retractó. También hizo lo mismo con el rey Ezequías en Segunda de Reyes capítulo 20. Vimos que después que el Señor mandó a Isaías, a Ezequías y le dijo, hasta aquí llegaste, Ezequías se arrepintió y comenzó a clamar y lloró y el Señor no había salido, no iba a medias del patio Isaías cuando el Señor le dice regrésate y dile, he escuchado tu lamento, he escuchado tu llanto y le dice, te voy a dar 15 años más. Y le dio 15 años más y si usted recuerda, hasta le dio una señal y la señal fue de que hizo el reloj volver 3 grados, ¿se acuerdan de esa? Hizo el reloj volver 3 grados, ¿no? Y eso lo vimos, me tocó a mí, todavía estaba el pastor Emorio, pero me tocó a mí dar este estudio y hice una réplica, como la que está a continuación, hice una réplica del reloj de Acaz y con una lámpara mostraba cómo el sol al salir, ¿verdad? Se empiezan a mover la sombra a través de esas gradas. Entonces vimos así como, digamos, ya eran las 12 o la luna de la tarde y después el Señor hace mover de para atrás 10 grados. O sea, hizo que como que el tiempo se volviera atrás, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? O sea que, digamos, esto sería la rotación de la tierra. La tierra está rotando así y para mostrarle a Ezequías que el Señor le iba a dar 15 años más, se detiene la tierra. Y gira para atrás, cabal 10 grados y después vuelve otra vez. Y no sé, pero la vez pasada les di todo el estudio, ¿verdad? Y todos los ¿cómo se llama? Los hechos científicos que había encontrado acerca de eso, cómo esto, y también cómo cuando Josué hizo parar el sol, también cómo esto afectó el tiempo. El tiempo, o sea, porque ellos pueden volver el tiempo atrás, ¿no? Y entonces le falta un día, hay un día que se ha perdido en el tiempo, ¿no? Es algo tremendo. ¿Dónde estábamos? Entonces se compadeció de ellos, amén. Versículo 4. Jehová el Señor me mostró así. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Entonces ve otra visión, ¿verdad? Primero la visión de las langostas, ahora la visión de fuego, ¿no? Y dice que consumió un gran abismo. Ahora la Reina Valera aquí pone un gran abismo, pero en el original dice el gran abismo. No está hablando de un abismo, sino que está hablando de un abismo en particular. Y como esta misma palabra se encuentra en Génesis, podemos deducir que está hablando de el gran abismo, o sea, el mar, el océano, ¿no? Las profundidades del mar. En Génesis 1:2 menciona esta palabra del abismo y dice así, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Versículo Génesis 7:11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, o sea, aguas subterráneas, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, ¿no? Y llovió. Génesis 8:2, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida y sabemos que quedó llena la tierra completamente llena de agua, ¿no? Hasta que las aguas se fueron, ¿verdad? Y quedaron todas en el océano. Por eso la Nueva Versión Internacional dice, el fuego había quemado las profundidades del mar. Ahora, ¿qué clase de fuego puede quemar el agua, mis hermanos? Ninguno. Pero sí existe una soldadura, se llama hiperbárica. Es una soldadura submarina como la que ven en pantalla ahí. O sea, pueden soldar adentro del agua, pero con esta soldadura especial, ¿no? Con este fuego especial, ¿no? La soldadura acuática. Y esta soldadura echa una plasma, que le dicen, que es más de 5,000 grados centígrados. O sea, es caliente, mis hermanos, ¿verdad? Para poder soldar adentro del agua. Ahora, pero se pueden imaginar, mis hermanos, el océano tan grande, lo grande que es, ¿no? Para que un fuego consuma todo el agua de la tierra, es un fuego tremendo. Es un fuego que no podemos, que tal vez las estrellas, ¿verdad?, puedan tener ese poder, como el sol, ¿no? ¿Y quién más? El Todopoderoso, el creador de esas estrellas, ¿amén? Entonces podemos ver que él, entonces Amós vio una otra visión horrorífica. Ve que el océano, mire, ¡piu!, como cuando usted pone a hervir agua y se le olvida, ¿verdad? Y ya después se secó toda el agua y nomás está la cacerola ahí, al rojo vivo. ¿A alguien le ha pasado eso? Sí, dice. Versículo 5. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Versículo 6. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová al Señor. Así que clama otra vez a Amós por Israel, que no pase esto. Y el Señor está bien, le dice: no lo voy a hacer. Qué hermoso es el Señor, amén. Por la oración de un justo, imagínense. Versículo 7. Me enseñó así: he aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Como ustedes ven ahí en la portada del título, ¿no?, del estudio, ahí está una plomada de albañil. Yo me acuerdo haber visto esto, los albañiles en mi país, ¿no?, que las usaban para ver qué tal derecha estaba una columna, ¿no?, una pared, un muro, ¿no? Vamos a ver para qué el Señor tiene en mano esta plomada. Obviamente va a medir algo, ¿no? Versículo 8. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. ¿Qué pasa cuando el albañil pone la plomada sobre una pared y ve que la pared está chueca? O la trata de arreglar, pero a veces al tratar de arreglar puede quedar peor, ¿no? O la tumba completamente, ¿no? Como dice el dicho: árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza, ¿no? Entonces es más fácil tumbar esa pared, tumbar ese muro y volverla a hacer y hacerla derecha, ¿no? Así es que el Señor va a hacer lo mismo también con Israel, dice aquí. Versículo 9. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Entonces ve que están chuecos y este es el juicio que Jehová va a hacer. Ya no va a destruirlo, ya no va a destruir toda la vegetación con langosta, no va a destruirlo con fuego, pero sí va a caer el juicio sobre ellos aquí, ¿no?, porque los ha encontrado chuecos. Versículo 10 al 11. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio, ¿no? Note que este sacerdote, obviamente es este sacerdote pagano, no dice que Dios ha dicho esto, él dice que Amós lo ha dicho. ¿Amén? Versículo 12. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. En el capítulo 1 vimos que de dónde era este profeta, ¿verdad? Este pastor de ovejas, de un lugar llamado Tecoa. Y Tecoa está a mediados de Jerusalén y Belén. Entonces quiere decir que él es de Judá, pero el Señor lo mandó a profetizar a Israel. Entonces este le dice, vete, regrésate a tu tierra, ve a comer tu pan allá y profetiza allá, le dice, ¿no? Y Amasías, él comía su pan en Betel, ¿no? Era un asalariado, un sacerdote ahí, él comía de las ofrendas del pueblo, ¿no? Entonces a él le ofende que este profeta venga a profetizar a Betel, ¿amén? ¿Por qué? Tiene miedo de perder la chamba, ¿no? Es puros celos, ¿no? Entonces ve a comer allá, no me quites el pan a mí aquí, ¿no? Versículo 13, entonces se siente amenazado, ¿no? Versículo 13, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Note, un sacerdote diciendo que este es un santuario del rey. Un sacerdote, imagínate, no dice que es un santuario de Jehová, es un santuario del rey. Y es que amaban a Jeroboam. Jeroboam fue un rey exitoso, ¿verdad? La economía estaba pero de lo mejor, entonces todos lo querían, pero era malísimo ante los ojos de Jehová. Y claro, por eso lo veneraban a él, ¿no? Como a veces veneran a ciertos líderes, ¿verdad? Versículo 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Entonces la respuesta de Amós a Amasías, porque Amasías estaba insinuando que Amós era un asalariado como él, ¿verdad? Que él comía de las ofrendas. Entonces él le dice, ve a comer y a profetizar a Judá. Pero él le responde, no soy profeta ni hijo de profeta. O sea, ese no es mi trabajo de tiempo completo, ¿no? Es como si alguien me insinuara a mí de que yo soy pastor y que yo estoy, ¿cómo se llama? Trasquilando las ovejas, ¿no? Como ciertos pastores que le sacan el dinero a la gente, ¿no? Como alguien viniera a decir eso, ¿no? Entonces yo le diría, bueno, tengo mi trabajo, gloria al Señor, el Señor me ha provisto de un trabajo y gracias a Dios no soy carga para la iglesia, ¿amén? Y yo creo que esa es la mejor forma, ¿saben? Que así como Pablo, hay que seguir el ejemplo de Pablo, mis hermanos. Pablo era constructor de tiendas de campaña. Él se ganaba la vida, el pan. Él no era carga para las iglesias, ¿no? ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué tenemos que ser carga? Especialmente es una iglesia que apenas la hace, ¿no? Estar ahí, que pobrecita la gente, de ahí dando ahí para un salario de un, ¿verdad? Una persona. Yo para mí, gracias a Dios, yo así, ¿verdad? Me gusta así como estoy, ¿verdad? Trabajando, aunque me toca más pesado, ¿no? Pero así no soy carga para nadie, ¿no? Entonces le dice a Amós, déjame aclararte algo, no soy profeta ni hijo de profeta por profesión, soy boyero y recojo higos silvestres. Otra versión dice, me gano la vida cuidando ovejas y recogiendo higos silvestres. Otra dice, cuido ovejas y cultivo higueras. En otras palabras, soy pastor de ovejas y campesino. Amén. Versículo 15. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y aquí demuestra, mis hermanos, que él no es por profesión, no es profeta por profesión. O porque lo heredó de su padre, porque su padre era profeta, sino porque el Señor lo llamó. Es el llamado lo más importante, mis hermanos. Amén. Él no nació hijo de profeta, él fue llamado a profetizar. Y lo dice que el Señor lo tomó de detrás del ganado. Amén. Yo, por la gracia de Dios, soy gerente de precios en una compañía de plomería, de productos de plomería. Amén. Esa es mi profesión, ¿verdad? Pero el llamado que el Señor ha hecho en mi vida es de pastor, ese es mi ministerio, ¿no? El Señor me tomó y el Señor me tomó de en medio del rebaño, porque, ¿verdad? Yo estaba ahí con ustedes sentado ahí, ¿no? El Señor me tomó de en medio del rebaño y me dijo, ven y apacenta mis ovejas, ¿amén? Gloria al Señor. Y así también. Quiero que sea claro, le dice a Amasías, ¿verdad? No soy asalariado. Versículo 16. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac, ¿no? Ahí le está diciendo aquí algo tremendo, mis hermanos, porque ustedes han escuchado cuando dicen el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, ¿verdad? Eso va junto siempre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero ellos aquí nomás están mencionando a Isaac y Jacob. Jacob es el mismo Israel, ¿no? Entonces, ¿esto qué habían hecho? Habían hecho un lado a Abraham, al patriarca. O sea, y con eso, mis hermanos, lo que ellos estaban haciendo a un lado el pacto abrahámico, el pacto que el Señor Jehová hizo con Abraham, diciéndole que su descendencia iba a heredar la tierra prometida. Y ellos están en la tierra prometida, pero no quieren el pacto de Abraham, ¿no? Nomás quieren la descendencia por la carne de Isaac y de Jacob, ¿no? Y es tremendo, el Señor le dijo a Abraham en Génesis 12:3, en ti serán benditas todas las naciones. ¿En quién? En Abraham, ¿verdad? En él. Entonces, si hacemos un lado a Abraham, entonces nos quitamos de la bendición que Jehová dijo a él, que las naciones iban a ser en él benditas, ¿no? Entonces ellos, eso es lo que estaban haciendo, haciendo un lado a Abraham y nomás poniendo a Jacob y a Israel. Entonces ellos mismos estaban llamando la maldición a ellos mismos. Versículo último 17, por tanto así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán a espada y tu tierra será repartida por suertes y tú morirás en tierra inmunda y Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Mire qué tremendo el juicio que cae contra este sacerdote. ¿Qué peor puede ser que la mujer de un sacerdote, la mujer de un pastor, llegue a ser ramera, prostituta, ¿no? Qué tremendo que los hijos sean ejecutados, que la tierra sea repartida, dice, en suerte, o sea, rifada la tierra de ellos. ¿Por qué? Porque ellos han negado el pacto de Abraham, ¿verdad? No quieren seguir el pacto de Abraham, el pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces está bien, entonces sus tierras serán, y todavía están peleando las tierras hasta esta fecha. La tierra, no han recuperado toda la tierra prometida. ¿Eh? Y él y los líderes políticos, los líderes religiosos, dicen que van a ser llevados a tierra, ¿qué? Inmunda, ¿no? Esas son las consecuencias del pecado, ¿no? ¿Y cómo aprendemos esto nosotros, mis hermanos? Cuidado, ¿verdad? Cuidado. Entreguémonos siempre completamente al Señor. Tenemos cuidado de no negar las bendiciones que el Señor nos ha dado. Amén. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos, Señor, de que, Señor, sigamos así cada jueves, Señor, cada domingo, Padre. Que, Señor, nos des más y más sabiduría, Padre bendito. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a seguir alabando al Señor. Tenemos todavía un poquito de tiempo. Amén. Amén. ¿Estamos todos?
Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. De mi Señor siempre resplandecerá.
Cuán bello es el Señor,
cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá.
Amén.
Amén, Señor, gracias.
Amén. A ver, hermana, nos despide en oración.
Amén. Padre amado, gracias, Señor, por este momento, Señor, que sentimos tu presencia, Padre bendito. Te agradecemos, Señor, porque sabemos, Señor, que tú siempre escuchas, Señor, las plegarias, las oraciones, sí, nuestras sí. necesidades, Señor. Uh-huh. A ti venimos ante el trono de tu gracia, Señor, sí, bendito, sí. a dejar todas nuestras cargas, nuestras peticiones y necesidades, nuestro llanto, nuestro cansancio, porque uh-huh. tú solo eres, Señor, el piadoso, Señor, sí, que siempre nos acobija con su amor, Santo Padre, gracias. Y en esta noche, Señor, quiero agradecerte, Señor, que tú me diste, Señor, la oportunidad de venirte a alabar, Señor. Sí, Señor. Que mis nervios quedaron afuera y mi amor por ti, Señor, crece cada día más, Señor. Te agradezco por cada hermano, por cada hermana que tienen en su corazón los jueves también, Señor, para venir a alabarte y adorarte. Porque esto es de todos los días, Señor. Esto se trata de ti, Santo Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús.
Amén. 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 Señor, le siga bendiciendo. Buenas noches. Amén.
Buenas noches y gracias.
La belleza de mi Señor siempre resplandecerá.
Gracias.